Hola, bienvenidos a la nueva edición del podcast de Impro en Español. Yo soy Luis y también me va a acompañar Philip para contarles las últimas noticias de la industria de videojuegos, los juegos de la semana y el hardware que hemos probado durante estos últimos días. Así que empecemos. Es que Mass Effect 3 tendrá modo cooperativo. Esto había sido había partido de un rumor que había salido en algunas revistas, pero finalmente BioWare lo confirmó. Ahora este multijugador no va a estar ligado con la campaña principal, sino que va a ser un modo aparte de hasta 4 jugadores en el que podremos elegir casi todas las razas que existen en el universo de Mass Effect, así como las diferentes clases. Este modo fue creado luego de crear la campaña, es decir, no se había pensado en incluir este modo desde inicios y parece que va a ser una prueba para ver qué tal resulta y a ver si en las próximas ediciones de la saga se incluye como un modo principal. El juego saldrá a la venta a principios del 2012 para PlayStation 3, Xbox 360 y la PC.
Pasando a noticias en móviles, Rockstar nos ha dado una buena noticia que Grand Theft Auto 3 llegará a plataformas iOS y Android, pero han anunciado que debido a los requerimientos gráficos solo llegará al iPad 2 y al iPhone 4S, aunque se rumorea que los desarrolladores harán una versión más ligera que corra también en iPhone 4 y en iPod Touch cuarta generación. En teléfonos Android son algunos de los modelos, incluyendo el Galaxy S2, o sea, básicamente que tengan un procesador de 1 GHz Tegra 2. Y es una buena noticia saber que un juego que, porque esto lo están lanzando por su 10º aniversario de Grand Theft Auto 3, que se lanzó en el 2001. La fecha exacta del aniversario es octubre, pero creo que el juego, el port a dispositivos móviles llegará en noviembre. Es una grata sorpresa saber que un juego tan grande y tan revolucionario como Grand Theft Auto 3 llega a móviles. Y da que pensar, ya que Grand Theft Auto 3 no está muy lejos de Grand Theft Auto Vice City o de San Andreas. O sea, imagínense verlo de acá a un año. Todos estos inmensos juegos. O sea, ya tenemos la potencia de un PlayStation 2 en la palma de la mano.
Otra noticia que asustó un poco a todos fue el ataque a la PlayStation Network durante esta semana. Más de 90.000 cuentas fueron comprometidas, de las cuales 60.000 eran de usuarios de la PlayStation Network y 30.000 eran de Sony Online Entertainment o SOE. Esto representa más o menos el 0.01% de la cantidad de usuarios totales de Sony. Finalmente, los directivos de seguridad de la compañía afirmaron que esto no tenía nada que ver con los ataques que llegaron a Sony hace unos meses y que hicieron que la red se caiga por varias semanas, pero igual están bastante preocupados por la seguridad que le dan a sus usuarios. La primera medida que tomaron fue bloquear las cuentas y pedirle a aquellos usuarios que cambien su contraseña.
Y un trailer que deberían ver y me ha sorprendido bastante y me ha gustado es el nuevo juego de Syndicate. Esto es una especie de remake. No es remake, es un juego shooter basado en el mundo que se creó de un juego antiguo que se llamaba Syndicate, que era un juego de turnos que tuvo bastante acogida ya que era uno de los primeros juegos que se basaba en esta historia cyberpunk de los juegos de rol. Y fue un clásico, fue un hito para todo el nicho de gente que jugaba eso. Y ahora Syndicate se está renovando y toma una perspectiva totalmente distinta. Esta es una especie de shooter que muchos han llamado. Se ve bastante similar a Deus Ex en este mundo futurista donde todo se controla vía microchips y que hay macroempresas que controlan a las personas. Lo que más llama la atención es que en teoría eres una especie de agente o mercenario con poderes sobre tecnológicos que digamos, y lo que más llama la atención es que puedes agarrar y vía wifi, o sea, vía ondas telepáticas o tecnológicas, puedes controlar la mente y hackear la mente de de las personas para cambiar la composición química, y pueden hacer una especie de controlar las mentes de los otros y hacer que maten a sus compañeros, a los otros enemigos, o que se maten a sí mismos después. Y todo está cargado dependiendo de las acciones que hagas. No puedes, o sea, controlar la mente de todos, más bien tienes que realizar acciones que te dan adrenalina, y la adrenalina es lo que potencia tu capacidad de hackear la mente de los otros. Un concepto que me ha gustado bastante. El juego sale en febrero y si pueden revisen el trailer, que se ve muy muy bueno.
Otro juego bastante interesante que, bueno, fue anunciado bastante tiempo, pero ya está a punto de salir, es Uncharted 3, Drake's Deception. El juego va a salir el 1 de noviembre para PlayStation 3 y va a contar con voces y diálogos en español latino, algo que Sony está haciendo con los últimos lanzamientos. Ahora, muchos han criticado que Uncharted 3 traiga el famoso PSN Pass, que hará que básicamente no podamos jugar el multiplayer con una copia, con un juego usado. Esto ya que Sony ha perdido millones de dólares debido al mercado de juegos usados en los últimos años. Bueno, las primeras críticas o los primeros previews de las páginas especializadas apuntan a que este va a ser el mejor juego de la saga y un serio contendor para el mejor juego del año.
Otro anuncio que me agradó bastante fue la llegada de Phoenix Wright a Ultimate Marvel vs. Capcom 3, que saldrá pronto. Phoenix Wright, que era es un juego que salió para el Nintendo DS, que era un abogado que tenía que defender su caso y recolectar evidencia como peleador. Es sumamente gracioso verlo, que su superpoder es estirar la evidencia y recolectarlos, y su especial es dar objeción en la corte, y el ultimate especial es cuando le empieza a tirar. O sea, imagínense a Doctor Doom, que lo sientan en un banco y lo empiezan a acusar de las cosas y le empiezan a mostrar evidencia. Súper simpático. Creo que de todos los personajes que he visto es el que más me ha hecho reír. Último, Marvel vs. Capcom llega muy pronto a PlayStation 3 y Xbox.
Finalmente, para acabar con el bloque de noticias, esta semana se filtró el mapa de Skyrim, el quinto juego de la saga de Elder Scrolls. Este mapa se había filtrado ya que se había una persona que tenía el manual de la Special Edition, pues escaneó el mapa y lo subió a la red, ¿no? En comparación con el mapa del juego anterior, es básicamente el mismo tamaño, pero este es mucho más complejo y hay muchas más áreas. Y al parecer tomará varios meses poder encontrar todos los secretos que Bethesda nos tiene reservados para esta ocasión. Y ahora pasamos a nuestra sección de los juegos de la semana.
Empezamos la semana con Batman Arkham City, que no, el juego todavía no ha salido a tiendas, sale el martes, el 18, para PlayStation 3 y Xbox 360, pero se liqueó una versión ya terminada, es la misma versión que le dieron a a todas las páginas web que han hecho el review. Ayer tuve la oportunidad de probarlo y ver la ciudad, y créanme que la ciudad se ve increíble. Ciudad Gótica nunca se ha visto tan gótica y grande, y es genial, ¿no? O sea, no conozco ni un juego en el que puedas jugar Batman y puedas planear sobre todas las ciudades y alrededor de los edificios. Es una experiencia genial, genial. De lo poco que he jugado, es casi la misma jugabilidad de Arkham Asylum, pero mucho más grande. Tienes lo mismo, empiezas con los mismos gadgets con los que terminaste el primer juego, y van agregando nuevos. Es tanta la cantidad de gadgets que hay muchos que han hecho review, que han dicho, a veces me cuesta saber qué hacer porque tienes como un arsenal de casi 40 gadgets, y a veces te olvidas de que un gadget puede hacer tal cosa u otra. El mundo es 5 o 6 veces más grande que el juego original. Hay cientos de nuevos acertijos del Riddler. Hay la cantidad de enemigos que hay. O sea, al parecer, Arkham City, que es un proyecto que lo crea Hugo Strange. Es una parte de Ciudad Gótica en la que almacenan, aprisionan a los grandes villanos de Ciudad Gótica. Y como que hay como tres territorios, que uno le pertenece al Joker, la otra le pertenece al Pingüino y la otra le pertenece a Dos Caras. También aparecen, bueno, Mr. Freeze y... ¡Ah, y Gatúbela! Hay un pack que cuesta, si compras el juego original en GameStop y pagas $10, creo que puedes, tienes acceso a niveles extras con Gatúbela, que, y puedes usar a Gatúbela en lugar de a Batman, que se ve súper. También hay rumores que hay una versión que va a venir con que puedes usar a Robin, que no son necesarias para completar el juego en sí, pero es súper. De los reviews que no he jugado una hora... del juego y me parece genial. Es todo lo que Arkham Asylum tuvo, más agregado la grandeza del juego, más los nuevos gadgets que se ven geniales, el nuevo sistema de combate que es muy similar, hay algunos nuevos combos y algunos nuevos movimientos para de remate que se ven muy bien, los gráficos se ven súper. Todo lo que lo han jugado al juego dicen que es cumple totalmente con las expectativas y deberían comprarlo si les gustó el primero. Y a pesar que no sean fan de Batman, no importa que no sean fan de Batman, el juego es uno de los mejores del año. Y si tienen oportunidad de jugarlo, jueguenlo, que está muy bueno. Sale el martes, el 18 de octubre.
El juego que he estado jugando esta semana es The Witcher 2, la continuación del juego que salió en el 2009. Es un juego de rol americano en el que, como se suele hacer últimamente, te dan un gran espacio en el cual puedes obtener misiones secundarias y seguir la misión principal. Una de las principales características de ese juego es que mucho va a depender de las acciones que tomemos y las cosas que decimos para continuar avanzando. Es decir, van a haber muchos caminos distintos que podremos seguir, incluso bloques completos dentro del juego que podremos jugar o dejar de jugar dependiendo de a qué facción decíamos ayudar. A diferencia del juego anterior, el combate ha cambiado. Ya no será necesario estar tan atentos al momento en el que ejecutamos el golpe, sino es ahora un poco más parecido a los juegos de acción en tercera persona. Eso sí, se mantiene la necesidad de cambiar de tipo de espada si estamos jugando, si estamos enfrentando a enemigos humanos o enemigos no humanos. Los gráficos son espectaculares, pero bueno, siempre y cuando tengamos una tarjeta de video que soporte esa calidad. El voice acting es también bastante bueno, bastante logrado, y creo que el primer juego con el que podríamos compararlo es con Fable 3. En ese sentido, The Witcher 3 es una historia mucho más adulta, mucho más madura, y que recomiendo más a los jugadores que están más metidos en el género de los juegos de rol. No es necesario haber jugado el juego original para entender lo que sucede en el mundo. La historia empieza con un intento de asesinato al rey, pero que Geralt de Rivia, el personaje principal, logra detener. Pero posteriormente hay un nuevo intento de asesinato, esta vez con éxito. Y a partir de eso, Geralt es acusado como el principal sospechoso y decide escapar y conocer quién ha sido el verdadero asesino. Esa es la premisa de Witcher 2, un juego que toma bastante tiempo para terminarlo, más de 20 horas, y dependiendo si es que decidimos jugar o no las side quests. El juego está disponible por ahora solamente para PC, pero ya se está terminando la versión para Xbox 360.
Y el último juego de la semana, que fue una sorpresa, que se lanzó debido al lanzamiento de iOS 5 en dispositivos Apple y al lanzamiento del iPhone 4S. Se trata de Scribblenauts, que estaba arriba de la lista de los juegos que quería ver en iOS y sorprendentemente llegó de la nada, que solo está a $5 e incluye 20 niveles del Scribblenauts original, más 20 niveles del Super Scribblenauts y 10 niveles exclusivos. $5, a pesar de que no sea tan barato en iOS, es bastante barato comparado a los $30 que tienen que pagar por Scribblenauts en Nintendo DS. Para los que no saben, Scribblenauts es un juego que puede desarrollar tu creatividad, en el sentido que tú escribes lo que quieres que aparezca en el juego y tienes que resolver rompecabezas bastante simples, pero que lo puedes resolver de cualquier manera factible que se te imagine. Es decir, tipo, en una misión te dicen que extingas a todos los dinosaurios de una forma no violenta y sin meteoritos. Y tienes varias formas de hacerlo. O puedes crear un pozo de lava y que todos los dinosaurios caigan ahí. O puedes crear a un dios enojado y que mate a todos los dinosaurios. O puedes crear a otra criatura que mate a todos los otros dinosaurios. Cosas así. Otro en el que tienes que alimentar a un león. Y le puedes alimentar con cualquier cosa. Puede ser con carne, puede ser con niños, puede ser con pingüinos, puede ser con... lo que quieras, lo que se te imagine. También agrega el... En Super Scribblenauts se agregó el tema de adjetivos, en que no solo eran podías crear objetos, sino objetos con características únicas. Por ejemplo, podías crear... puedes especificar si quieres una cebra chica o grande. Puedes poner puedes escribir una cebra enorme, rosado, voladora y molesta. Entonces te sale una cebra gigante, rosada, que empieza a atacar a todo el mundo y que vuela. Saquen a su niño interior y que de todas las cosas que querían hacer alguna vez y que se imaginaron crear. Es súper bueno. Es básicamente lo mismo del juego. Se ve mucho mejor porque es un juego universal. Está para iPhone, para iPod y para iPad. En iPhone y iPod se ve bien, pero en iPad se ve espectacular. El tamaño de pantalla hace toda la diferencia. Y escribir con el teclado en el iPad o en el iPod es mucho más natural que usando el stylus del DS. Entonces el juego está a solo $5 y créanme que es una compra casi obligatoria si tienen un dispositivo iOS. Muy buen juego. Solo hay 50 niveles, pero lo más probable es que agreguen nuevos. Entonces estén atentos. Scribblenauts, muy bueno.
Y ahora pasemos a nuestra sección de hardware.
Empezamos la sección de hardware con las ventas del iPhone 4S que han básicamente superado todas las expectativas. Otra vez Apple, con no sé qué hace, Steve Jobs ha creado una magia en todo Apple, que todos sus productos se venden a pesar de que no tengan tanta mejora. A pesar de las críticas que dicen que el iPhone 4S solo es un iPhone 4 con mejor procesador y con mejor cámara y con el nuevo sistema de Siri. Muchos han dicho que es por simpatía a la muerte de Steve Jobs, pero no. El iPhone 4S, si ven las tablas que se han sacado de comparaciones, gráficamente y a nivel de procesador, es mucho más rápido que casi cualquier otro smartphone. Ahorita se podría decir que el iPhone 4S es el smartphone más potente del mercado. Y la cifra récord que se ha tenido es que el primer día de preórdenes se ordenaron 1 millón de iPhones a nivel mundial. Es decir, que si sacan la cuenta, desde que se inició las preórdenes, en 24 horas se pidieron unos 695 iPhones por minuto, o si quieren 11 iPhones y medio por segundo. Es el dispositivo móvil, el dispositivo electrónico más vendido y más rápidamente en la historia, y está proyectándose a ser el equipo más vendido también de jamás. Un éxito para Apple, y esperemos, veremos los resultados, que ya que en 8 países ya están vendiendo el iPhone 4S.
Y una de las principales características del iPhone 4S es Siri, el nuevo asistente virtual personal con el que viene el teléfono. Apenas salió a la venta, ya empezaron a salir los videos y las páginas relacionadas a las características de este asistente, y con todas las preguntas extrañas que le han hecho en estas horas. Por ejemplo, le preguntan: ¿cuántos años tienes? Y Siri contesta: esa es una pregunta que no puedo contestar. O Siri, te amo. Y ella contesta: eso seguro le dices a todos los smartphones. Siri, al parecer, esto va a continuar. Seguro van a venir hacks para poder alterar de alguna forma la voz. Ya han salido, bueno, un video que no era real, pero que daba mucho a imaginar lo que va a venir, en el que le cambian la voz por el robot por GLaDOS, el robot de la serie Portal, ¿no? Así que si quieren buscar un poco, solamente tienen que poner Siri frases extrañas en Google y encontrarán muchos ejemplos.
Y por último, quería comentar de las nuevas competencias de lo que va a salir el MacBook Air. Créanlo o no, la última categoría que Steve Jobs dejó y creó fue cuando lanzó la nueva MacBook Air, que era tan delgada y potente. Acaban de salir los primeros modelos que compiten directamente. El primero es de Acer, que ya salió al mercado y está a unos $900. que es un diseño bastante más plástico y liviano, pero siendo plástico la calidad la sientes mucho, mucho menos sólida y consistente, y la batería dura bastante menos que la MacBook Air. Entonces, a pesar de que está $400 menos que la MacBook Air más barata, muchos han dicho que no vale la pena, a menos que definitivamente no puedan pagar esos $400 extras. La MacBook Air es superior. Pero la otra que sí podría ser una buena alternativa es la nueva Asus, que también es un modelo ultra liviano. Esta categoría de ultrabooks, se caracteriza por ser ultra livianos, ultra delgados y tener casi el mismo procesamiento de las laptops comunes. La Asus tiene algunas nuevas características especiales, como más puertos USB, una salida HDMI dedicada y otras cosas que la MacBook Air a veces necesita un adaptador. Entonces, si quieren una alternativa a la MacBook Air y quieren usar Windows, a pesar de que en MacBook Air también se puede instalar Bootcamp, la Asus es una buena alternativa, que esto solo está a $1000 y llegará pronto a tiendas.
Eso ha sido todo por el programa de esta semana. Recuerden que pueden encontrarnos también en iTunes buscándonos como GamePro en español o GamePro en español. Recuerden visitar nuestro Facebook y Twitter y también leer en nuestra página web las últimas reseñas y top 10 que hemos preparado para ustedes. Eso ha sido todo por esta semana. Yo soy Luis.
Yo soy Philip.
Y chao.